Hola, ¿qué tal? Soy Desiree Vela Lobede y te doy la bienvenida a mi podcast en el que hablo un poco de lo que me apetece, que por eso es mi podcast, y siempre intentando ofrecerte una perspectiva afrocentrada y antirracista. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarte que puedes entrar en mi web desirevela.com y desde la pestaña Particulares accedes a mi comunidad de formación continua online Laboratorio de Deconstrucción, donde todos los meses tenemos 3 sesiones en directo. Un club de lectura, una clase magistral impartida por docentes top, 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 y una sesión de diálogo y reflexión en la que comentamos temas de actualidad, conceptos que necesitamos aclarar, etc. Esta membresía es una gran biblioteca de contenido y aprendizaje antirracista. La compilación de recursos que encontrarás aquí no la vas a encontrar en ningún sitio más. Así que te puedes apuntar ya y venir a aprender conmigo y con el resto de personas que están apuntadas. Y si no puedes asistir a las clases en directo, no te preocupes, porque en cuanto te apuntes, tendrás acceso al campus virtual desde el que podrás ver las grabaciones de todas las sesiones. Así que ya sabes, desirevela.com/laboratorio-de-deconstrucción y ahí te apuntas. Y ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy. Hoy quiero hablar de esto, de esta sensación que tengo de que seguimos en primero de antirracismo un año más. Las organizaciones blancas, evidentemente, y grandes, que quieren denunciar el racismo, por lo general siguen quedándose en la superficie, en organizar eventos en los que dicen que nos ceden los espacios a personas negras y de otros grupos raciales. ¿Y para qué? Pues generalmente para que expliquemos nuestras experiencias y nuestras vivencias. Se reduce todo a la anécdota y el público que asiste se queda con la pena que le da esa experiencia que se ha explicado. Pobre gente, qué injusto es que les pase todo esto. Pero después salen de ahí y se olvidan. El problema es que eso no es antirracismo. El problema es que lo único que se consigue con eso es que la gente siga sin comprender que cuando hablamos de racismo, hablamos de un sistema basado en la supremacía blanca que genera desigualdad e injusticia para las personas racializadas. Lo único que se consigue con esta especie de obsesión por hablar de las experiencias es seguir alimentando la pornografía del sufrimiento. Y eso, a su vez, sigue fomentando la compasión y, en cierto modo, la actitud de salvación blanca de muchas personas. Y así no avanzamos. Pasa lo mismo con las entrevistas a personas racializadas. En 2022 han seguido invitándonos a programas de televisión y de radio y a todos esos podcasts bien, con mucha audiencia, para preguntarnos si en España sigue habiendo racismo. Y esta pregunta es problemática en sí, porque el simple hecho de hacerla demuestra que no nos están escuchando, porque las personas que militamos en el activismo antirracista llevamos hablando de esto décadas. No es un tema nuevo, y sin embargo lo parece. ¿Por qué? Porque no nos estaban escuchando. La cuestión es que reducir nuestras aportaciones a nuestras experiencias parece que es lo más llevadero, porque cualquiera que se acerque al discurso antirracista descubrirá que aquí no se habla de experiencias personales. En todo caso, se habla del marco que legitima todas esas experiencias y, entre comillas, anécdotas, que me da muchísima rabia que digan anécdotas, que nos pasan. Y desde ahí, desde el activismo antirracista, lo que se hace es una denuncia de esa estructura que permite que nos pasen todas esas experiencias de las que pretenden que hablemos y que revivamos una y otra vez, como si no nos doliera cada vez que las nombramos. Pero parece ser que eso es lo que quieren, que contemos otra vez la última vez que vivimos una situación racista, como si revivirlo fuese inocuo para nosotras. Pero claro, si las personas blancas reducen todo ese dolor a la anécdota, ¿por qué habría de doler? Cuéntanos cuál es la última situación racista que has vivido. Cuéntanos cuándo fue la última vez que te tocaron el pelo. Y se explica. Y el público pone carita de pena, o de asombro, o de indignación. Pero luego se van a su casa y se olvidan. Y seguimos encalladas en eso. La sociedad sigue encallada en eso porque es lo que quiere oír y ver. O es lo que estas organizaciones quieren que la sociedad oiga y vea. Se trata básicamente de una cuestión de costumbres, ¿no? Esto es a lo que la sociedad está acostumbrada a escuchar. Una cuestión de costumbres y también de jerarquías, de dónde se nos permite aparecer y desde qué perspectiva. Y en este caso, aquí somos las víctimas y no tenemos agencia. Seguimos en Primero de Antirracismo y seguiremos en Primero de Antirracismo mientras las ONGs y las entidades del Mundo y Sin Fronteras que denuncian el racismo y las entrevistas que nos hagan los medios sigan queriendo eso, el entretenimiento a costa de nuestro sufrimiento. Para mí el problema es que todavía no hay preparación suficiente para avanzar. Porque el discurso antirracista claramente no va de la anécdota ni de la vivencia personal. En todo caso, eso lo utilizamos para ilustrar y poner ejemplos cuando hablamos de ese marco, para aterrizarlo, para que se entienda a qué nos referimos, pero no va de la anécdota en sí. El discurso antirracista va de la denuncia y de la reparación. Y eso nos sitúa a las activistas antirracistas en un lugar de agencia política, de sujeto activo. Y ahí es donde no se nos espera, ni en muchas ocasiones, donde se nos quiere ver. Porque el discurso antirracista incomoda mucho. Y todavía hay personas blancas que cuando se cuestiona la blanquitud como posición social, económica y política, se sienten personalmente atacadas y todavía necesitan recurrir al no todas las personas blancas para desmarcarse de lo que se denuncia. Porque mientras nosotras no podemos decir vosotras las personas blancas para denunciar jerarquías y sistemas, esas personas blancas no quieren dejar de decir vosotros los negros para perpetuar prejuicios y estereotipos. Y como te digo, así no avanzamos. Así que mi deseo para este 2023 que está arrancando es que haya más ganas de generar espacios de transformación y de reparación, de pensamiento, de reflexión, y menos espacios de antirracismo de pacotilla, de mentirijilla, de antirracismo performativo. Ese es mi deseo para 2023. Yo de momento lo voy a dejar aquí. Recuerda que a partir de ahora tienes este contenido tanto en YouTube como en mi podcast en Spotify, así que si te ha gustado este contenido, compártelo, chiqui, que compartir es vivir. Habla de él con tus amistades, con tus familiares y, por qué no, cread espacios para el debate. Seguro podéis sacar muchas conclusiones y además es ya imprescindible que empecéis a tener estas conversaciones en todos esos espacios. Nada más, gracias por tu tiempo, por escucharme, por suscribirte a mi podcast y a mi canal de YouTube y por dejar una reseña positiva, que eso siempre ayuda. Y gracias también por unirte a la membresía Laboratorio de Deconstrucción, porque sin ti todos esos recursos que ofrezco no tienen sentido. Nos vemos muy pronto. Chao.